Bienvenidas y bienvenidos a la celebración de esta audiencia solicitada por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas para tratar el tema derechos de agua indígena en diversos países de Latinoamérica, particularmente en la región andina. Tenemos una hora para celebrar esta audiencia, 40 minutos para los peticionarios de la audiencia y el resto lo dedicaremos para hacer algunas observaciones o preguntas de parte de la Comisión Interamericana. Quiero recordar al público, por favor, que debe guardar silencio, deben apagar sus celulares o ponerlos sin sonido y no tienen derecho de participar, sino simplemente estar como observadores de la audiencia. Por favor, tienen la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, excelentísimos señores comisionados. Quienes comparecemos a esta audiencia lo hacemos en virtud de la solicitud que planteó el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, organización no gubernamental con base en Chile, abocada a la defensa, promoción y protección de derechos de los pueblos indígenas. El asunto que nos convoca son los derechos de agua indígena en la región andina. Quien les habla es Nancy Yáñez, abogada del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, codirectora de la organización, y me acompañan don Wilson Galleguillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameño, y don Rubén Sánchez Curiguentro, investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y miembro de la comunidad mapuche Carimán Sánchez. El objetivo de la presente solicitud es exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de vulneración sistemática de derechos de agua en los pueblos indígenas que se viene suscitando en la región andina y que se ha traducido en la monopolización de derechos de agua, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la contaminación de las fuentes de agua y de sus territorios como consecuencia de la demanda que terceros han generado sobre este recurso para fines mineros, industriales, agroindustriales, turísticos y de consumo humano. Esta situación de vulneración de derechos de agua se manifiesta en la pérdida de derechos de agua de uso ancestral de las comunidades indígenas, no solo de las comunidades indígenas, sino que también de las comunidades campesinas en los Andes, comprometiendo sus bases productivas y poniendo en riesgo sus ecosistemas. Se ha producido como consecuencia de esto la degradación del hábitat y los ecosistemas indígenas, pero además la contaminación de los cursos y de las fuentes de agua cruda como consecuencia de los vertidos de desechos químicos, industriales y mineros. Lo más grave, el desplazamiento de la población desde sus territorios ancestrales hasta espacios urbanos en los cuales pasan a engrosar los bolsones de pobreza. Estos hechos, señores comisionados, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituyen infracciones al menos los siguientes preceptos que desarrollaremos al final de nuestra presentación, pero que queremos referir desde un comienzo. El artículo 21, derecho a la propiedad. El artículo 24, la igualdad ante la ley. El artículo 1.1, obligación de respetar los derechos y deber de adoptar obligaciones de derecho interno. El artículo 26, los derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente, el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial en base al artículo 8 y 25 de la Convención. Lo primero que queremos señalar es que sin lugar a dudas ha dado un debate en la región en torno a la importancia que los recursos hídricos tienen en la estrategia de desarrollo de los países del área andina. Sin embargo, eso mismo ha evidenciado la inequidad respecto al acceso de grupos vulnerables, como es el caso de comunidades rurales indígenas y campesinas, respecto de estos recursos. La primera constatación que es necesario realizar es que sin lugar a duda el agua es un bien esencial para la vida humana. Presta servicios insustituibles para la preservación de la existencia, servicios ambientales, servicios culturales y servicios económicos. Las actividades productivas de las comunidades indígenas y campesinas requieren de fuentes de agua para el desarrollo de sus actividades agrícolas y silvopastoriles. Habida consideración de esta realidad, la mayoría de las legislaciones en la región históricamente adoptaron un régimen de derechos de agua que reconocía el carácter público de las aguas y que disponía que el Estado, en su condición de garante del bien común, debería resguardar la distribución equitativa del recurso y fiscalizar usos abusivos. Lamentablemente, la tendencia en los últimos años es inversa. Y los casos más emblemáticos son los de Chile y Perú. Se han instaurado mecanismos que reconocen o que instauran regímenes de propiedad individual de los derechos, amparados por el derecho de propiedad, en donde la reasignación del recurso está definida por el mercado, como es en el caso de Chile, o bien por la imposición de tarifas que finalmente garantizan el acceso al recurso a aquellos que tienen mayor disponibilidad económica, como es en el caso del Perú. Los usos ancestrales y los mecanismos tradicionales fundados en la costumbre han quedado proscritos de este modelo. No obstante, existen algunas situaciones de excepción. El caso es Ecuador y Bolivia. En el caso ecuatoriano y boliviano en particular han sido las organizaciones sociales, las comunidades indígenas y campesinas las que se han opuesto al modelo y finalmente han terminado imponiendo los mecanismos tradicionales de distribución de recursos agua como paradigma para el ejercicio del derecho como un derecho colectivo y su reconocimiento como un bien social. Ello se ha manifestado en la reforma constitucional ecuatoriana en el año 1998 y en el caso particular de Bolivia con la aprobación de la ley de riego y su reglamento. Sin embargo, esta situación de excepción no constituye una garantía que podamos que dé efectivamente certeza de que se va a preservar en el tiempo el derecho de estas comunidades. Por la vía de la suscripción de los acuerdos de inversión, la mayoría de los estados de la región finalmente han terminado abriendo los mercados internos al libre comercio del agua como bienes o como servicios. La suscripción de acuerdos como el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, el GATT o el GATT, pero además los tratados bilaterales de inversión han permitido finalmente la libre comercialización de las aguas y han puesto en riesgo la sustentabilidad de los mecanismos regulatorios internos, finalmente para restringir las inversiones que comprometen la explotación de los recursos de agua para fines comerciales, industriales y mineros. Lo que se pone en el debate en consecuencia, como consecuencia de esta situación, es cómo operan finalmente los mecanismos regulatorios por parte del Estado. Lo que hemos logrado establecer a propósito de sendas investigaciones realizadas en toda la región andina, uno, es que en lo que respecta a las restricciones destinadas a garantizar la sustentabilidad ambiental en la explotación de las aguas, nuevamente se aplican criterios propios de la libre comercialización del recurso. La política ambiental se reduce en casi todos los países de la región en pagar por contaminar y no garantiza el uso sustentable de los recursos naturales. Se fijan impuestos a la contaminación, se instauran patentes por no uso o en su defecto por el uso del agua y finalmente se asignan cuotas de contaminación o se abren mercados de crédito por emisiones contaminantes. En síntesis, la crisis hídrica en los Andes continúa. No hay participación social de las comunidades indígenas y campesinas, no solo a través de los procedimientos que dentro del derecho interno están abiertos para que las comunidades concurran a la definición de los ajustes estructurales que nuestras legislaciones requieren, sino que también en el marco de los acuerdos de inversión que se vienen suscribiendo, tampoco existen mecanismos para dicha participación. Los casos más graves se vienen dando en Chile y en Perú. En el marco de un proyecto, cuyo informe final pondremos a disposición de los señores comisionados, denominado Proyecto Visión Social del Agua en los Andes, hemos podido establecer que tanto en la región andina del Perú y específicamente en la cuenca del Jequetepeque Chamán y en el caso del río Loa chileno, este mecanismo de derechos de agua que se viene implementando ha devenido en la usurpación de derechos de agua de usuarios tradicionales, ha generado eventos de monopolización por parte de los usuarios del agua con fines industriales, particularmente mineros en ambas cuencas, y por otro lado ha demostrado las fragilidades estructurales de los estados para poner coto a esta situación por la vía de del sistema de evaluación de impacto ambiental o por la vía de generar condiciones de reclamación administrativo-judicial adecuada que permitan representar el interés de todos aquellos que se encuentran comprometidos en este tipo de conflicto. Decíamos que una situación diversa se da en Bolivia y nos parece importante relevarla. La ley de riego y su reglamento permite incorporar, uno, los usos y costumbres como mecanismo de reconocimiento de derecho y distribución de agua, la preferencia de los usos tradicionales por sobre los usos industriales, la temporalidad de los usos industriales en términos de que hagan uso efectivo y beneficioso de las aguas e impedir procesos especulativos como los que se han dado en la legislación chilena, donde los derechos de agua se constituyen de manera perpetua, gratuita, y en donde el derecho es plenamente transferible y transmisible en el mercado, y finalmente en donde se reconocen no solo los mecanismos tradicionales de organización para la gestión del agua, sino que además los mecanismos, la participación social en las tomas de decisión a través de mesas de participación de múltiples usuarios. En el caso chileno que hemos referido como uno emblemático de privación de derechos, sin embargo, es importante destacar que la legislación indígena ha reconocido el derecho de propiedad ancestral de las comunidades indígenas y campesinas sobre las aguas. y que la jurisprudencia aplicando esta normativa ha permitido revertir procesos de monopolización de recursos. El caso es el de la comunidad tacameña de Toconce, que fue cuyos derechos de agua fueron constituidos en su integridad a favor de la empresa sanitaria Servicios y Agua Potables de Antofagasta, dejando absolutamente seca la cuenca y sin disponibilidad hídrica, no solo para el riego, sino que también para el consumo, salvo las pequeñas cuotas que graciosamente le concedió la empresa. La Corte Suprema estimó que este derecho de propiedad ancestral constituía dominio pleno, que se basaba en el uso consuetudinario y que tenía preferencia para su constitución respecto a los derechos de usuarios inscritos. La realidad, sin embargo, demuestra que el impacto que estos regímenes de derechos han tenido sobre las comunidades indígenas suelen en muchos casos ser irreversibles y que requieren un fuerte apoyo por parte del Estado para reconstituir la devastada realidad, estructura social, ambiental y económica de las comunidades tras los procesos de usurpación de sus derechos. En el caso de la comunidad tacameña de Toconce, hasta la fecha no ha podido recuperar los derechos que en el año 2001 le reconoció la Corte Suprema, puesto que no existen condiciones económicas para reconstruir los canales de riego que quedaron abandonados en el año 1981 y, por otro lado, el fenómeno migratorio produjo la fragmentación social de la comunidad. No me voy a explayar más para darle lugar a que puedan hablar quienes me acompañan, que van a entregar mayor evidencia a los señores comisionados sobre situaciones específicas de vulneración de derechos de agua en los Andes. Quiero señalar que en los documentos que vamos a dejar a su disposición profundizamos sobre la situación de Bolivia, Perú, Ecuador y Chile, pero que hemos estimado relevante en esta audiencia dar cuenta en particular de la situación de Chile, y quienes me acompañan van a referir sobre cómo está, de cuál es el estado actual de esa situación sobre los derechos de agua en una zona de escasez hídrica como es el desierto de Atacama y en una zona de abundancia hídrica como es el territorio mapuche en el sur del país. Muchas gracias.
Sensaque pichao, sensaque licao, coyagne yaninkiari, licanantay. Un saludo del pueblo atacameño, un pueblo milenario que está inserto en la zona desde hace 14.000 años antes de Cristo. Las comunidades indígenas en el norte de Chile la constituyen los quechuas, los aymaras, los licanantayos atacameños, coyas y yaguitas. Pero en esta oportunidad me voy a referir específicamente al tema puntual como es el pueblo licanantayo atacameño, de Salar de Atacama y de la cuenca del Alto Loa. Una situación muy especial vive mi pueblo, dado que estamos insertos en el desierto más árido del mundo, en donde las aguas son muy escasas, codiciadas y valiosas. Hoy un caso muy emblemático lo constituye el río Loa, un río que felizmente está en el desierto, un río que entrega vida, un río que permite la biodiversidad, que permite flora y fauna nativa, es decir, un regalo de la madre tierra. Pero desgraciadamente, este río, a pesar de que está agotado por decreto presidencial, por el Estado chileno, aún le siguen extrayendo sus aguas en forma indiscriminada. Y estas aguas básicamente las extraen las grandes empresas mineras y las empresas sanitarias para fines comerciales, perjudicando notoriamente la existencia y nuestra continuidad como pueblo. Y desgraciadamente la presión se ha volcado sobre el agua subterránea, que de alguna manera están conectadas las superficiales con ellas. Para nuestra cosmovisión el agua no tiene precio, es un ser sagrado, no es transable, no es comerciable, de tal manera que nos perjudica notoriamente en nuestro desarrollo económico sustentable, en armonía con el entorno y el medio ambiente. Ello ha permitido que tengamos como consecuencia la pérdida de la biodiversidad, que tengamos también que nos ocupen nuestros territorios, nuestros recursos naturales y especialmente el agua, obligando a las comunidades a desplazarse o, como se ha notado últimamente, una migración forzosa hacia las ciudades. También se daña el medio ambiente. Aquello también produce grandes impactos sociales, culturales, económicos. Y finalmente, existe un monopolio, dado que la legislación chilena permite que cualquier persona natural o jurídica pueda obtener recursos del agua en forma gratuita y en dominio perpetuo, situación que nos preocupa demasiado. Las comunidades hemos enfrentado diversos procesos y creo que uno que mayor nos perjudicó fue en el año 1981, a través del Código de Agua, que permitió entregar a los usuarios derechos de aprovechamiento de agua, pero que desgraciadamente en aquel entonces, y lo tengo que decir con mucha pena y rabia, nuestro pueblo fue engañado y solamente se entregaron cuotas mínimas para el regadío. Es decir, nos dejaron prácticamente en el año 1981 en una comunidad que no puede crecer, dado que el recurso de agua es el mínimo, favoreciendo en forma positiva a las grandes empresas y como son las sanitarias de Antofagasta. Ahora, ¿esto por qué se produjo? Porque se nos dijo que se iba a pagar un impuesto, situación que no era cierta. En el fondo existió un engaño por parte del Estado a través de sus instituciones públicas. Claro, y la gente al ver que se iba a pagar impuestos, desgraciadamente declararon que utilizaba menos agua, pero en la práctica se utilizaban todos los cultivos, o sea, todas las hectáreas de agua. También debo dejar de manifiesto de que antiguamente estos derechos eran de carácter colectivo y su uso era de carácter comunitario. Esto se basaba en la costumbre. Cuando el Código de Agua en el año 81 permite que este elemento para nosotros vital desde el punto de vista indígena, es un ser valioso, sagrado, se constituye en un bien mercantil, en un bien transable. Situación que nos deja en desventaja con respecto a grandes consorcios o al Estado, empresas mineras. En la actualidad el río Loa, la cuenca del Loa, es utilizada por varios actores, entre ellos la población humana, para abastecer la zona norte, en un 36% aproximadamente, después están las comunidades indígenas con un 34% y el restante las empresas mineras. Y estamos ciertos y es preocupante de que en Chile existe una economía de libre mercado y existen grandes megaproyectos de expansiones mineras. Por lo tanto, el agua cada día es más escasa y tiene un mayor valor. Sin lugar a duda que el otorgamiento de nuevos derechos no solamente nos perjudica a nosotros como nación o pueblo indígena, sino que también vemos cómo se afecta lugares como son los bufedales, lagunas, como son estos humedales, bofedal, vegas, lugares que han sido de uso ancestral por cientos de años, en donde mayoritariamente nuestra gente, nuestra cultura hídrica y nuestros miembros de las comunidades se dedican naturalmente a lo que es la ganadería y en pequeña escala a la ganadería de subsistencia. Y a continuación voy a mencionar algunos casos muy, muy puntuales que hoy por hoy nos preocupan de sobremanera, como es el caso de Pampa Puno, en donde la gran minería Codelco Norte, con su división Chuquicamata, le otorgaron derechos por 400 litros por segundo en la naciente del río Loa, en donde el agua de alguna manera está conectada con el agua superficial. Nosotros tenemos esa visión de mundo de que el agua subterránea con la superficial es una sola. Nuestros abuelos nos enseñaron que el agua es la sangre que fluye por nuestras vidas. Eso es el agua. El agua no se puede vender, no se puede transar dentro de nuestro mundo. Otra situación igual muy preocupante es el caso de Pampa Colorada, en donde la minera escondida va a extraer 1.027 litros por segundo. Como también el caso del Salar de Atacama, en donde la SQM, empresa química, va a extraer aproximadamente 1.400 litros por segundo, dañando en forma irreversible la flora y fauna nativa y algunas especies que están en extinción. Otro tema también es el Tatio, en donde se pretende sacar la energía geotermia, sin lugar a duda que constituye un grave perjuicio hacia nuestras comunidades, dado que el río Loa y sus afluentes están declarados como zona agotada. No sé qué es lo que se pretende con aquella situación. Además, es SOIT, zona de interés turístico, y finalmente también está solicitada por comunidades indígenas, como es el caso de Toconce y Caspana. Y un tema aún más preocupante es el caso de Quillagua, una comunidad que prácticamente, si bien es cierto, tiene derechos de agua, pero no puede regar porque simplemente las aguas no llegan al cauce donde ellos tienen que regar, producto de que en la cuenca hacia arriba, estas aguas son extraídas en forma irracional, a pesar que tienen derecho constituido legalmente, pero no lo pueden hacer. Y desgraciadamente esta comunidad está dañada porque ni siquiera tienen para sobrevivir. Es un caso muy, muy, muy inquietante. Ello trae también como consecuencia daño ambiental irreparable. Sabemos, y un caso muy puntual es el caso de mi comunidad, a la cual yo pertenezco, Chuchiu. Están solo a 6 kilómetros distante de lo que son los relaves de Codelco, de Chubicamata, y en donde la polución llega finalmente a nuestra comunidad. Y creo, y lo digo firmemente, de que mi comunidad, como el resto de las comunidades del Alto Loya y Atacama, somos las más contaminadas del planeta, del mundo. Es decir, aquí abiertamente existe un genocidio ambiental. También nos preocupa el tema de los estudios de impacto ambientales, en donde con mucha facilidad el Estado chileno, a través de su organismo, como es el caso de la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, aprueba con menos reparo los megaproyectos, sin considerar muchas veces nuestras observaciones, o simplemente nos ignoran. Y para finalizar, concluir de que esta problemática surge también porque el Estado chileno no ha cumplido con la entrega de nuestras tierras, como lo mandata la ley 19.253, que hizo relación con los pueblos indígenas. También quiero decirle, a modo de reflexión, de que les pido a ustedes, señores, con todo respeto, que tienen la última palabra y que en definitiva cuidemos este planeta y no lo expongamos a una extinción prematura como especie humana. Muchas gracias.
Marimari Puñaña, Marimari Pulamien, Marimari Compuche. Buenos días a todos, buenos días, señores comisionados. Tal como lo manifestaba mi compañera y mis compañeros, yo vengo del sur de Chile, pertenezco al pueblo mapuche y con una situación, digamos, totalmente distinta respecto a lo mejor de las características o la situación de lo que ocurre en el norte, con una escasez de agua. Acá tenemos situaciones de abundancia hídrica, pero en esa abundancia hoy está en riesgo el agua para el consumo o para el desarrollo cultural. Voy a evidenciar o tocar a través de 4 situaciones, digamos, de cómo afectan a los derechos de agua en comunidades mapuche algunos o los proyectos de inversión. Y esto tiene que ver con el impacto de las plantaciones forestales, las centrales hidroeléctricas, las instalaciones de plantas de tratamiento de agua servida y, finalmente, la contaminación de ríos por vertido de sulfato que emanan de la producción de celulosa. Las empresas forestales. De acuerdo a antecedentes proporcionados por Forest Ethic en 2007, en el marco de una investigación en conjunta con el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, se afirma que los impactos de la explotación forestal sobre las aguas indígenas es crítica. Estudio realizado durante los últimos 25 años por investigadores extranjeros y en menor cantidad de investigadores chilenos afirman que el crecimiento de las plantaciones forestales industriales puede llevar a la desaparición de los cursos de agua superficiales, a la severa reducción de los flujos de dichos cursos de agua y a la disminución de las reservas subterráneas de agua que los alimenta. Los mismos estudios describen el sustancial incremento de la escorrentía superficial de las aguas cuando se cosechan las plantaciones, así como la existencia de ciclos de disminución de agua durante el periodo de plantación, seguido por inundaciones provocadas o exacerbadas por las cosechas. Durante los últimos 15 años, las comunidades que habitan alrededor de las plantaciones forestales en Chile, y particularmente en la región mapuche, han informado de la severa reducción de los flujos de agua en los cursos de agua, de lo que han dependido para beber y preservar su hábitat. En diciembre del 2005, la revista Science publicó un análisis de los impactos de las plantaciones forestales en las aguas. Los autores de este análisis concluyeron, 1, que las plantaciones forestales provocaron el secamiento de los cursos de agua en una décima parte de los casos estudiados. 2, el uso de las aguas existente en las plantaciones de todas las edades resultó de una reducción promedio de los flujos de agua en un 38%. La pérdida de agua se incrementaba en la medida que los árboles envejecían. Tres, el 13% de los flujos de agua se secaban completamente por al menos un año. Todos estos hallazgos, todas estas evidencias son especialmente relevantes para Chile, dado a que el Estado ha venido apoyando fuertemente el proceso de plantaciones forestales durante la última década. Dada la evidencia científica hoy existente, se puede afirmar que la forestación impacta fuertemente y negativamente al recurso agua. La política de monocultivo de plantaciones forestales en Chile ha significado reemplazo de los bosques nativos y, consecuencialmente, la generación de situaciones de sequía en territorio que se caracteriza por abundancia hídrica. Es ejemplificador que la Comisión de Sequía en Chile, que tradicionalmente se reunía en la zona norte del país, zona agrícola con bajos índices de pluviosidad, hoy se reúne en Lumaco, en plena región mapuche, donde durante la temporada estival se provee el agua a las comunidades a través de camiones aljibe. Otro de los proyectos, de las situaciones, digamos, que tiene efecto sobre las aguas es las centrales hidroeléctricas de Pasada, en este caso puntual de SN Power, y otros proyectos hidroeléctricos de Endesa Colbún. Los proyectos que pretende implementar SN Power, empresa estatal noruega, en territorio mapuche son los siguientes: Pellaifa, Liquiñe en la comunidad de Panguipulli y Maquío en Futrono y Lago Ranco. Las centrales hidroeléctricas que se proyectan en la zona son de tipo al filo de agua o de pasada. De acuerdo a la información proporcionada por la empresa, este tipo de planta utiliza parte del flujo de un río para generar energía eléctrica. No obstante, el gerente de Latinoamérica informó a las comunidades afectadas que, dependiendo del tipo de ingeniería final, se inundarían entre 100 y 300 hectáreas por proyecto. Comunidades mapuche, campesinos y pobladores se han opuesto a la construcción de estos proyectos en sus territorios, pues impactan directamente a su forma de vida, costumbres y economía, ya que el principal sustento de estas personas son la iniciativa turística en una zona rica por sus termas saludables y medicinales, en medio de un paisaje único. Cabe consignar que SN Power obtuvo recientemente la concesión eléctrica y que los derechos de agua fueron constituidos en el año 1999, usurpando derechos de agua de uso tradicional que prestan servicios ambientales insustituibles a las comunidades aledañas. Los principales ríos en peligro de intervención son río Liquiñe, río Lizán, Paimún, Reñintuleufo, Chanlín y Conoco. Otros proyectos hidroeléctricos, además de los reseñados, se proyectan en territorio mapuche, siendo las empresas ejecutoras en dicho proyecto Endesa España y Colbún. Cabe tener presente que Endesa posee en Chile el 88% de los derechos sobre la reserva de agua y que goza de tratamiento preferencial en la legislación chilena. Los efectos de estas centrales hidroeléctricas sobre los derechos territoriales, culturales, sociales y económicos de las comunidades mapuches quedan dramáticamente evidenciados con el caso de la construcción de centrales hidroeléctricas en el territorio ancestral de las comunidades mapuches pehuenches que habitan la cuenca superior del río Biobío, conflicto que, si bien derivó en una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está lejos de superarse por el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado chileno. Además, en el caso se han hecho realidad los temores expuestos en principio por las comunidades durante el proceso de evaluación del proyecto, a saber, inundaciones con pérdida de vida, empeoramiento de las condiciones de vida como consecuencia del traslado de la población a lugares inapropiados para su desarrollo y desestructuración social y cultural. Otro de los punto temas relacionados o que tiene efecto del agua es, como decía inicialmente, la instalación de plantas químicas de tratamiento de agua servida. En la región de la Araucanía, o región mapuche, ¿no?, se propagan las plantas de tratamiento primario, cuestionadas por sus dañinos efectos ambientales a consecuencia del uso de químicos para el tratamiento del agua servida, proveniente del uso doméstico, comercial o industrial. La ejecutora de este proyecto es la empresa Agua Araucanía del holding Aguas Nuevas del grupo Solari, quien se adjudicó la licitación estatal para hacerse cargo de la inversión. El objetivo del proyecto es efectuar el tratamiento del agua servida de la región mediante 17 plantas, de las cuales hasta el momento se han construido 3, todas ellas, digamos, en territorio mapuche, y hay un avance del 15%, digamos, en otro espacio, digamos, del territorio. Y estas enfrentan en la actualidad sendas acciones legales de parte de las comunidades rurales afectadas, quienes intentan paralizar las obras y evitar su funcionamiento. El fundamento de la oposición a la construcción de estas plantas son, por una parte, la discriminación debido a su ubicación, ya que todas ellas, como dije anteriormente, se localizan en territorios pertenecientes a comunidades mapuche, y asimismo el tipo de calidad de planta de tratamiento primario, lo que supone uso de químicos en el proceso de tratamiento. Las plantas de tratamiento primario además generan grandes cantidades de lodos que son inundables, inutilizables y contaminan. Como se ha señalado, estas plantas serán instaladas en sectores rurales del territorio mapuche y los vertidos serán descargados a los ríos y sus desechos a los vertederos de la región. Vertederos que también están localizados en territorio mapuche. Finalmente, la contaminación de los cursos de río por plantas de celulosa, Celco S.A., celulosa de Arauco, siendo el caso más emblemático la contaminación del sitio Ramsar, Río Cruce, en territorio de comunidades Las Quenchas. Toneladas de sulfato arroja la planta de celulosa Celco al Río Cruce, hecho que provocó uno de los mayores desastres ambientales acaecidos en Chile, provocando la muerte de la fauna y flora existente en el lugar y que están amparados por la Convención Ramsar como humedal de relevancia internacional. Los estudios científicos han concluido, sin excepción, que los vertidos de sulfato causaron el desastre ecológico y mataron a cientos de cisnes de cuello negro y que tienen su hábitat en ese santuario. El santuario de la naturaleza no se recuperará mientras Celco siga funcionando allí. La lógica indica que el gobierno debe cerrarla. Así de taxativo fue Sander Mulsow, geoquímico, director del Instituto de Geociencia de la Universidad Austral de Chile y consultor de las Naciones Unidas en materias medioambientales. En 2005, el estudio liderado por el científico de la Universidad Austral provocó el cierre temporal de la planta. En esa oportunidad, la autoridad ambiental chilena exigió a Celco cumplir con una serie de normas, entre ellas reducir la producción del 100% al 80% hasta que presente dentro de un año una alternativa de descarga de riles que no sea en el lecho del río. La solución propuesta por la empresa para verter los riles contaminantes es la construcción de un ducto al mar, y ese ducto significa directamente al territorio Las Quenchas, que forma parte también del pueblo mapuche, por cierto, afectando en particular a las comunidades indígenas de Mehuín. La autoridad ambiental dispuso que continuara la descarga de riles al río hasta que la firma presente en abril de 2007 el estudio de impacto ambiental. Si este es aprobado, se daría paso a la construcción de un ducto al mar. La aprobación del sistema de evaluación de impacto ambiental está pendiente mientras tanto toneladas de sulfatos y otros contaminantes se descargan al río Cruce, impactando todos los ecosistemas aledaños. Lo expuesto evidencia que los derechos de agua mapuche no han sido resguardados y que, por el contrario, se encuentran en riesgo por la implementación en sus territorios por un modelo forestal insustituible ambiental y socialmente. Finalmente, no me queda más que decir que los hechos evidentes, que es la provocación de muerte de animales, sequía de vertientes, falta de agua de consumo, migración y relocalización forzada hacia sectores marginales de espacio urbano, y que si hacemos una comparación entre hace 125 años atrás y hoy día, la situación, digamos, no es muy distinta respecto a lo hecho. Lo que hace la diferencia es el paso del tiempo y la forma, digamos, en cómo se están ocupando hoy día de los territorios. Muchas gracias.
Para concluir, nos queda 3 minutos. Para concluir en 3 minutos, brevemente, los antecedentes jurídicos que sustentan nuestra denuncia. En primer lugar, el reconocimiento por parte del derecho internacional de que el derecho al agua es un derecho humano y que respecto del reconocimiento de ese derecho los pueblos indígenas tienen un derecho preferente de constitución. Naciones Unidas, a través de distintas conferencias, ha puesto en el proceso de discusión la situación de las aguas en el mundo y particularmente su reconocimiento como derecho al agua, pero fue en el año 1999 donde se pronunció expresamente, donde estableció expresamente que el derecho al agua estaba en la base del derecho al desarrollo y lo reconoció como un derecho económico, social y cultural en base al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en particular el artículo 11 y 12 de ese instrumento. Como consecuencia de este reconocimiento, el Comité de Derechos Humanos del organismo adopta la Observación General número 15, un instrumento a través del cual queda establecido que el derecho al agua es un derecho humano y que los pueblos indígenas tienen derecho preferente para su constitución y que este derecho preferente de constitución tiene por objeto garantizar un nivel de vida adecuado por una parte y por la otra permitir el ejercicio de su derecho a la autodeterminación en los términos que lo reconoce el artículo primero, inciso segundo del pacto, esto es, de garantizar a los pueblos el acceso a sus propios medios de subsistencia para garantizar sus respectivos proyectos políticos y económicos. El reconocimiento del derecho al agua consta también en otros instrumentos. Consta en la Agenda 21, específicamente en el párrafo 18, donde donde los estados del mundo se pronuncian específicamente en la Convención sobre Biodiversidad que tiene lugar en Río de Janeiro en el año 1992 sobre esta misma problemática. En lo que refiere a los pueblos indígenas y el derecho al agua, el Convenio 169 es el instrumento especializado. Si bien pocos países han ratificado este instrumento, lo cierto que él ha sido ratificado por 17 países, la mayoría de los cuales son latinoamericanos y poseen población indígena. A través del Convenio 169 ha sido reconocido el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus prioridades en materia de desarrollo y, en particular, tres derechos que constituyen estándares básicos a ser reconocidos por parte de los estados cuando se ejecutan proyectos de inversión en su territorio. El derecho a la consulta de buena fe, el derecho a la participación de los beneficios y el derecho a la compensación por daño. En el sistema interamericano esto también ha tenido su reconocimiento y la jurisprudencia establecida en los casos de Aguastigni, Yaquiaxis, Aguayamaxa, así lo ilustran. En particular el caso de Yaquiaxa, que precisamente reconoce que los derechos territoriales abarcan un concepto más amplio relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia de los pueblos como entidad organizada. Decíamos que, escrutado estos derechos a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, estimamos que al menos se han vulnerado el derecho a igualdad ante la ley, la obligación de respetar los derechos e instaurar procedimientos adecuados para su reconocimiento y que supondría el reconocimiento del derecho a propiedad ancestral sobre los pueblos indígenas sobre su territorio, establecido en el artículo 21. Derechos económicos, sociales y culturales, tanto los reconocidos por el artículo 26 como el protocolo de San Salvador de 1988. Pero solo una reseña respecto a la protección judicial y el acceso a la justicia. Si hay un derecho que no ha sido garantizado es precisamente este. Y si hay algo que enfrenta a los países de la región es una crisis de credibilidad a la hora de garantizar el debido acceso a la justicia de grupos vulnerables, privilegiando los intereses corporativos por sobre los intereses sociales. Lo más grave, sin embargo, es el impacto que los acuerdos internacionales de inversión colocan en esta temática en la medida de que instauran un procedimiento de resolución de controversias que traslada estos conflictos a instancias jurisdiccionales ad hoc que están fundadas básicamente en el reconocimiento de los derechos de los inversores y en los cuales las comunidades indígenas y campesinas carecen de representación para poder promover sus intereses. Eso, señores comisionados, y muchas gracias por esta audiencia y su atención.
Muy bien, muchas gracias también por ajustarse al tiempo para exponernos este interesante tema.
Así pues, me faltó la petición. No puedo irme sin eso. Tenemos cuatro peticiones. La primera de ellas es la constitución de una relatoría especial sobre derechos de agua. Nos parece que la problemática así lo amerita y la generalidad del conflicto a nivel de todo el área, de todo el continente, justifica esta petición. La elaboración de un informe especial sobre la situación de derechos de agua y pueblos indígenas de la región andina. Y la petición de solicitar al relator sobre derechos de los pueblos indígenas para el evento de que no se acoja la petición de constituir una relatoría especial sobre derechos de agua o mientras ésta se instaura, de que realice visita a la región andina para imponerse respecto a la situación de derechos de agua. En cuarto lugar, solicitamos a la Comisión una visita in loco a Chile, particularmente considerando de que el régimen de derechos de agua que ahí se está instaurando es paradigmático y genera graves impactos respecto a las comunidades indígenas que ameritan la presencia de esta comisión. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por esta información tan útil para la comisión y estos planteamientos y pedidos que ustedes han hecho concretamente sobre la relatoría, el informe especial y las visitas. Eso será objeto de consideración dentro de las capacidades de la Comisión Interamericana. Sin perjuicio de que mis colegas puedan intervenir después, y también decirles que nos acompaña la secretaria adjunta de la Comisión Interamericana, la doctora Elizabeth Abimerched, sin perjuicio de que podamos hacerle algunas preguntas y que ustedes puedan después ampliarlas por escrito a la Comisión Interamericana, no tengo duda alguna de la afirmación que han planteado que el derecho al agua es un derecho humano fundamental. Y precisamente por ello, el sistema está a disponibilidad de los casos que puedan, de acuerdo a los requisitos de forma y de fondo, ser presentados por ustedes o por cualquier otro actor que alegue alguna afectación a este derecho humano fundamental y a los efectos que pueda producir en otros derechos protegidos por el sistema interamericano. Por eso reitero el derecho que tienen no solo las víctimas, sino cualquier organización no gubernamental o grupo de personas para poder tener acceso al sistema cumpliendo, como repito, los requisitos procedimentales que exige el sistema interamericano. Yo quiero nada más solicitarles alguna información muy puntual sobre posibles conflictos sociales que pudieran haberse producido en la región en temas relacionados con el acceso al agua. Si han ustedes hecho algún estudio, algún monitoreo sobre si ya se han producido conflictos de envergadura con afectación colectiva en las personas, sus efectos y el impacto en las personas de estos posibles conflictos colectivos, sería importante si ustedes nos pudieran alcanzar esa información. Quisiera dar la palabra a mis colegas. Comisionado Carosa.
Bueno, gracias por la presentación muy, muy interesante, muy útil, muy importante y obviamente muy urgente para estas comunidades que están afectadas. Y mi pregunta es, realmente tiene una dirección, digamos, un poco estratégica por parte de la Comisión. Como ustedes explicaron, creo muy bien, hay en balance dos derechos, más derechos, pero principalmente se puede analizar el fenómeno y el problema bajo dos vertientes. El derecho al agua en sí, como un derecho que todo ser humano tiene como parte del derecho a una vida digna y la capacidad de seguir con una vida de base, condiciones mínimas de vida. Y el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas en las Américas. En la normativa del sistema interamericano, el derecho al agua en sí es un poco más difícil establecer, porque no está reconocido directamente como en cualquier otro lugar, algunos otros lugares de derecho internacional. Entonces, no es necesariamente, no quiere decir que no existe, ¿eh? Pero hay que interpretar otros derechos para llegar a construir eso. Y uno de los instrumentos internacionales que serían útiles, por ejemplo, la Convención 169 del OIT, nosotros no aplicamos como comisión, sino quizás a veces indirectamente por interpretación, etc. Entonces, el derecho al agua en sí sería una cosa para desarrollar, pero que no está reconocida directamente en los instrumentos que aplicamos nosotros. El derecho a la propiedad, claro que sí, no solamente está en la Convención, pero está reconocida muy ampliamente por la jurisprudencia de la Corte y la Comisión, y incluye varios otros derechos de posesión, de uso, de gozo de los territorios. Entonces, la pregunta ahora es esta. Estratégicamente, ¿sería suficiente o en qué medida sería adecuado intentar de enfrentar estos problemas a través del derecho a la propiedad en sí. ¿Qué medida de los problemas del agua no caben dentro de la cuestión de territorios ancestrales y necesitan un desarrollo del derecho al agua más amplia de lo que está relacionado con los territorios? ¿O podríamos resolver la mayoría, por lo menos, de las dificultades simplemente enfocando sobre el problema de posesión, titulación, disfruto de los recursos naturales, etcétera, en los territorios ancestrales? Eso.
Tengo alguna pregunta más concreta sobre la situación en particular en Chile, que fue referida por ustedes, tanto en el norte como en el sur, y lo que aparece como una tensión o como un conflicto entre la regulación destinada a captar y proteger inversiones en el ámbito de la explotación de recursos naturales con el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en la propia legislación chilena. Ustedes mencionan como una de las normas conflictivas en este aspecto el Código de Aguas, que es un código del año 81. Pero uno podría pensar que luego del fin de la dictadura y con la transición, alguna de esas políticas tuvieron cambios. Uno, podemos recuperar en ese sentido quizá la idea del presidente Lago sobre el nuevo trato de la población indígena en Chile. A mí me gustaría conocer un poco más, tener alguna precisión más sobre cuáles son en concreto los derechos reconocidos a nivel interno en Chile sobre consulta y sobre participación. Se hizo referencia a algunos procedimientos ante instancias administrativas en donde opiniones de las comunidades, por ejemplo, en el norte del país no habrían sido reconocidas al momento de decidir sobre la aprobación de ciertos proyectos. Entonces, ¿cuáles son los derechos en concreto reconocidos a nivel constitucional y legislativo en términos de consulta y de participación en la gestión de los recursos naturales? La segunda cuestión está vinculada con esta, es el tema de los acuerdos de protección de inversión y la delegación a órganos internacionales, de por ejemplo, del Tribunal Arbitral del CIADE y del Banco Mundial. En ese sentido, quisiera conocer en qué medida esa delegación puede afectar, por ejemplo, acceso a información sobre cuáles son los términos de la negociación o los términos de posibles acuerdos de disputas relativas a inversión y qué grado de participación han tenido las comunidades en los diferendos que se han dado en el CIADI, teniendo en cuenta que incluso hay algún precedente inmediato en el CIADI de reconocimiento de la posibilidad de terceros de presentar amicus en un caso de aguas, donde se considera que tiene un interés público que trasciende la cuestión estricta de la protección de la inversión. Entonces, quisiera alguna información adicional sobre la participación de ustedes en esos diferendos.
Señor Fernández. Los expositores han señalado que el régimen de explotación de las aguas y los recursos hídricos en Chile es libre. Siendo libre, de cualquier manera, alguien en cada zona o región es beneficiado con el derecho de explotarlas. Yo lo que quería saber es que haya mayor precisión sobre el organismo estatal, ya sea nacional, ya sea subregional, ya sea municipal, que en Chile otorga el derecho a la explotación de los recursos hídricos y si el régimen es por convocatoria, por adjudicación directa, por licitación, etcétera. Por supuesto que no espero la respuesta ahora porque estamos sobre la hora. Muchas gracias.
Bueno, dispone, Claire. Señor Gutiérrez. Tiene 5 minutos, por favor, y luego pueden ampliar por escrito y hacer llegar esta información a la comisión.
A ver, respecto a la primera pregunta, conflictos sociales de envergadura en el área andina, la verdad que se han dado y muy complejo. En el sector de servicios de agua potable, el proceso más bien de privatización de los servicios de agua potable ha dado lugar a sendos conflictos sociales, siendo lo más emblemático el caso de Cochabamba y el caso, en Cochabamba, el caso de Aguas de Illimani en La Paz, Bolivia, y el caso de Aguas Argentina en Buenos Aires. El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, en coordinación con otras organizaciones no gubernamentales en la región, ha sistematizado estos estudios de caso y los podemos poner a disposición de los señores comisionados. Pero también se han dado conflictos de gravedad en el ámbito de la gestión de fuentes de agua cruda por parte de usuarios campesinos o indígenas. Y nosotros hemos sistematizado básicamente cuatro estudios de caso que también lo vamos a poner a disposición de ustedes y que se dan precisamente en la zona, en Bolivia, Perú, Ecuador y Chile, y que demuestran en definitiva procesos usurpatorios de derechos de agua que han derivado en conflictos de gran envergadura. Ahora, tal vez la situación de conflicto, hasta dónde puede en derivar los conflictos sociales como producto de eso, quiero relevar dos situaciones. Uno, Cochabamba, donde la situación fue la guerra del agua y generó no solo una situación de enfrentamiento, sino que la caída del presidente de la República. Y otra es la criminalización en Chile. La mayoría de los conflictos que enfrentan a comunidades indígenas, particularmente mapuche, con empresas explotadoras de recursos naturales en sus territorios, particularmente de agua, han derivado en la aplicación de leyes de excepción respecto a los dirigentes, ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado, y hoy día los dirigentes que han enarbolado estas protestas sociales enfrentan penas de privación de libertad que superan los 10 años. En ese escenario, la verdad que la situación es bastante confrontacional. En el caso, hay situaciones que se han mantenido más bien en la medida que el Estado no tome y busque salidas institucionales, yo creo que se auguran tiempos de mucho conflicto. Sobre la segunda pregunta, que tiene que ver... creo que es una pregunta absolutamente clave. El agua, a diferencia de la tierra, escurre más allá de los territorios ancestrales. Y hace converger el interés o pone en tensión los intereses de múltiples usuarios. Nosotros hemos levantado a nivel de nuestras investigaciones el concepto de cuenca social para dar cuenta de que involucra más allá los espacios territoriales ancestrales. En consecuencia, nos parece que dos son los derechos que aquí deben entrar en complementación. Uno, el derecho de propiedad ancestral, respecto del cual... que permite reconocer la particular relación de los pueblos indígenas con la tierra y recursos naturales, que no es compensable. Y dos, los derechos económicos, sociales y culturales, que involucran no solo los derechos de los usuarios indígenas, sino que también los derechos de toda la ciudadanía. Los estudios de caso que nosotros hemos logrado analizar en el marco de nuestro trabajo y adjuntamos a la Comisión un informe que hemos denominado Impacto de la Gran Minería en Territorios Indígenas, demuestran que hay inequidad en el ejercicio de estos derechos económicos, sociales y culturales, que finalmente se traducen en el pleno goce de los recursos por unos pocos en contra del perjuicio de estos usuarios. De modo que, en definitiva, entonces, la respuesta respecto de eso se encuentra en la función social que ejerce la propiedad. Al reconocimiento del derecho de propiedad en todos nuestros textos constitucionales y en los instrumentos de derechos humanos reconoce una función social que lleva precisamente a considerar los derechos económicos, sociales y culturales de todos aquellos quienes tienen interés sobre los bienes en disputa. Respecto a situaciones particulares, la situación particular en Chile sobre el reconocimiento de derechos indígenas, la verdad que el reconocimiento del derecho de propiedad ancestral de los pueblos indígenas sobre las aguas se reduce a un reconocimiento a los derechos del norte del país, no los del sur. En el norte del país también la legislación chilena ha protegido los ecosistemas, vegas y bofedales a través de una normativa especial. Sin embargo, en su aplicación, la Dirección General de Agua, que es precisamente el órgano encargado del reconocimiento de los derechos y de su fiscalización respecto del uso, solo ha demarcado algunas vegas y bofedales. Por lo tanto, ha restringido el ámbito de aplicación de la normativa e incluso hoy día, con la presión que ejerce el desarrollo de la minería, ha vulnerado incluso las propias normas de protección. Ahora, respecto a los acuerdos de protección de los tratados de inversión, efectivamente, a través del procedimiento de la amicus curiae, organizaciones sociales han podido participar de las controversias que se ventilan en el CIADI. La problemática precisamente se da en el caso de Aguas Argentina, en donde organizaciones de la sociedad civil argentina representaron su interés y el SADI estimó que el interés público que estaba comprometido ameritaba una ponderación por parte del organismo. Sin embargo, la problemática es que, en definitiva, el amicus curiae no puede incorporar al debate otros intereses, solo se puede pronunciar respecto a los intereses en conflicto y, en consecuencia, coadyuvar o a la estrategia, en este caso a la estrategia del Estado. La situación es compleja precisamente cuando los Estados no han sido garantes de los derechos de las comunidades locales y, en consecuencia, no tienen aliados con quienes enarbolar su interés ante el organismo. Para finalizar, señalar que la Dirección General de Agua efectivamente es la que otorga el derecho a explotación. El acto es un acto que realizan una solicitud que presentan los particulares cualquiera. No es necesario que tenga ninguna vinculación respecto del territorio, ni menos respecto al recurso. Sin embargo, es importante señalar que recientemente se modificó el Código de Agua y la modificación que se introdujo fue precisamente justificar el caudal, es decir, dar cuenta de la cantidad de agua que uno necesita en función de una determinada actividad productiva, lo que no existía antes, por lo tanto uno podía constituir la cantidad de caudales que quisiera y eso, por cierto, que generó grande acumulación de riqueza por la vía de la monopolización de derechos de agua. Respecto al régimen de adjudicación, cuando hay más de un usuario, existe un procedimiento de reclamación judicial, pero también existe un procedimiento de remate. Y la nueva ley de agua estableció un remate público para las aguas superficiales y un remate privado para las aguas subterráneas. Resulta que hoy día en Chile no existe disponibilidad de aguas superficiales y lo único que está disponible es agua subterránea. Y ese remate es privado, por lo tanto la ciudadanía no tiene ni una capacidad de participar. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, agradecemos esta ampliación de información y esperaríamos que nos alcancen la información que se ha requerido. Agradecemos también las peticiones que se han hecho, las vamos a valorar. Sin duda alguna, el relator de los derechos de los pueblos indígenas, el comisionado Paolo Carlos, ha tomado nota del pedido para la relatoría temática a su cargo de realizar visitas. Sobre el informe especial, también lo examinaremos en la comisión, pero depende mucho de la información que las organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema alcancen a la comisión. Y sobre el tema de la creación de una nueva relatoría temática, decirle de que es muy importante, al menos así lo valoro yo, el tema y la relatoría. No obstante, tenemos otros pedidos de otras relatorías temáticas y estamos muy sobrecargados de trabajo en las relatorías. Hay quienes tenemos más de una relatoría temática y debo decirle que tenemos escasez de recursos en la comisión. Además, los relatores, y esto es para aclaración, no percibimos salario por ser relatores temáticos de la Comisión Interamericana. Y esto nos permitiría hacer un doble esfuerzo, lo vamos a valorar, especialmente los que estamos identificados y comprometidos con el trabajo de derechos humanos y con el trabajo de la Comisión. Muchas gracias por la información, suspendemos esta audiencia y en 5 minutos reiniciamos la siguiente audiencia.
Todo bueno, todo bueno.